Bueno, pues son ya las 12:30 de la mañana, las 11:30 de las Islas Canarias, y yo ya he empezado el programa aprendiendo de los mejores. Francisco Alcaide, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
Autor del libro Aprendiendo de los Mejores, Alienta Editorial, decía que he empezado el programa aprendiendo de Damián y Marta y nos hemos quedado los dos con la boca abierta. Bueno, Aprendiendo de los Mejores, o lo que es lo mismo, más de 500 reflexiones de más de 50 conocidas personalidades a nivel nacional e internacional, con sus correspondientes reflexiones por parte del autor en torno a 5 temas. Está dividido este libro. Vamos a ir parte por parte, pero vamos a presentar esos 5 puntos. Desarrollo personal, emprendimiento, liderazgo, managing, libertad financiera y espiritualidad. Muchos temas en un libro y muchas reflexiones. ¿Cómo surge la idea de aprender de los mejores?
Bueno, la idea de aprender de los mejores parte de una idea, y es que todos tenemos metas, todos tenemos objetivos, todos tenemos sueños. Sin embargo, la experiencia demuestra que son solo algunas personas las que ven materializados esos sueños, y la mayoría de personas se quedan a mitad de camino. La pregunta es, ¿qué hacen o qué han hecho aquellas personas que han conseguido resultados en aquellas parcelas que a nosotros también nos gustaría conseguir? Y esas parcelas son esas 5 que tú citabas. El éxito deja huellas, el éxito deja pistas. El cuando uno analiza estas personalidades es capaz de identificar pautas de comportamiento y patrones que se repiten, y si uno sabe cuáles son esas pistas, esas huellas, pues está en mejores condiciones para establecer sus propias metas y conseguirlas.
Gente con éxito como Steve Jobs, Walt Disney o Donald Trump. Leo en el libro que nuestro desarrollo personal es nuestro destino, en lo que nos convertimos, que se acaba reflejando pues de alguna manera directamente lo que obtenemos. ¿No hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo?
Totalmente. Cuanto más estudias, cuanto más te formas, cuanto más practicas, cuanto más experiencia tienes, mejores oportunidades acaban apareciendo en tu vida. Y de ahí el subtítulo del libro, Tu desarrollo personal es tu destino, en aquello en que te conviertes acaba reflejando en lo que obtienes. El desarrollo personal no es otra cosa que desplegar el potencial que hay dentro de cada persona para que mejores oportunidades aparezcan en nuestra vida. Es ensanchar posibilidades.
¿Sabes lo que pasa, Francisco? Que leyendo este libro, en el contexto en el que estamos ahora mismo, en una crisis que cada vez, bueno, nos está agarrando más, para ser los mejores debemos empezar a creer en nosotros mismos, y precisamente por eso, por el contexto y por las circunstancias, a veces es complicado. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
La mejor forma de hacerlo, hay una idea que es fundamental. Cuando uno analiza todas estas personalidades, en el camino hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños, hacia nuestros objetivos, el camino está plagado de obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Hay errores, hay crisis, hay fracasos, hay críticas, hay envidias, hay deslealtades, hay injusticia, hay muchas cosas. Bueno, el secreto siempre es no pararse. Robert Frost, que aparece en el libro, dice una frase que hay que tenerla encima de la mesa. Él decía, todo lo que he aprendido en mi vida se resume en 2 palabras: siga adelante. El trabajo más duro siempre es no rendirse. Y no rendirse, no se trata de seguir adelante cuando uno tiene fuerzas. Se trata de seguir adelante cuando no puedes más. Ese es el auténtico mérito. Aunque te encuentres mal, sigue pedaleando.
Las crisis se convierten en oportunidades, ¿verdad?
Las crisis se convierten en oportunidades si uno sabe gestionarlas oportunamente. Para mí hay algo que es fundamental. Nuestro entorno determina la altura de nuestro éxito. Jim Rohn, que aparece en el libro, dice una frase que es una de mis preferidas. Dice que nuestra vida es una media de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Por tanto, hay que buscarse la vida para estar en aquellos entornos donde están aquellas personas que han conseguido aquellos resultados que a nosotros también nos gustaría conseguir. El entorno no es otra cosa que la tierra en la que uno se cultiva.
Sí.
Si la semilla es buena, pero la tierra no es fértil, no va a salir nada. Hay entornos tóxicos y hay entornos estimulantes. Hay entornos que sacan lo mejor de uno y hay entornos que reprimen el potencial de uno. Hay entornos que alimentan la confianza y hay entornos que alimentan el miedo.
Pero hay veces, estarás de acuerdo conmigo, que aunque estés en un entorno tóxico y tú te estés dando cuenta de que la gente que tienes alrededor no te está beneficiando para nada, es difícil salir de esos entornos, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. El desarrollo personal exige mucho esfuerzo y exige mucho coraje y exige mucha valentía, sobre todo. Conseguir resultados exige tomar decisiones valientes, que muchas veces suponen dejar de hacer muchas cosas o romper con rutinas que uno venía haciendo. Hay algo que se repite sistemáticamente, y es que el principal miedo que tiene el ser humano,
¿sí?,
es el miedo al cambio.
Sí.
Está comprobado que el ser humano, con bastante frecuencia, prefiere ser infeliz a cambiar. ¿Por qué? Porque puedes ser infeliz, pero tu día a día, tu rutina, la tienes dominada. mientras que cambiar siempre supone afrontar y gestionar incertidumbre, siempre supone dar un salto al vacío. Cuando uno toma una decisión, siempre buscamos lo mismo, tener todas las piezas del puzzle, ver todo el camino por delante, que sea el momento perfecto. Eso nunca ocurre.
Y salir de esa zona de confort, que nos cuesta siempre un montón, pero que una vez que salgamos podemos volver.
Totalmente.
Tranquilamente, o sea, que no pasa nada.
Totalmente, es que no hay ningún problema en equivocarse. No solo no hay ningún problema en equivocarse, es que si no te has equivocado,
ya
no hay crecimiento. O sea,
y no aprendes, está claro.
Una estrategia ganadora, esto se repite sistemáticamente, una estrategia ganadora implica perder necesariamente. Y doy un dato muy rápido. En el mundo de los emprendedores, solo en España, el 33% que monta una empresa lo vuelve a intentar. En Francia el 50% y en Estados Unidos el 80%. Cuando hay un estudio que dice que de media hay que montar 4 negocios para rentabilizarlo. Tiene su sentido, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La experiencia es lo que te hace ganar confianza y saber qué teclas hay que tocar para llegar allí donde previamente quieres llegar. Rara vez las cosas salen bien a la primera.
Si hablamos de empresarios con éxito en nuestro país, un ejemplo claro es el de Amancio Ortega, que ya dijo que el éxito no reside en él, sino en el equipo que le acompaña. ¿Qué destacarías del dueño de Zara?
Bueno, yo creo que esa frase es contundente. Hay un proverbio que dice que si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve con otros. Esto de los medios de comunicación, tú estás aquí trabajando en la radio, tú estás ahí en el micrófono, pero detrás hay mucha gente.
Y todo esto sale gracias a un equipo,
claro,
está claro.
O sea, al final, cada uno somos muchas personas. Y está comprobado que con el traje de llanero solitario las probabilidades de éxito son muy limitadas, pero por una cuestión de sentido común, y es que todos tenemos fortalezas, pero también tenemos carencias. Y eso es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo se construye sobre tres patas. Primero, tener un fin muy claro de dónde uno quiere llegar. Segundo, complementariedades. Donde unos no llegan, otros sí. Donde otros llegan, uno no. Y tercero, mucha unión. Es imposible construir algo grande sin que haya unión entre los miembros de un equipo, ¿no?
Gandhi, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Gandhi refleja valores que nos pueden resultar útiles en nuestro desarrollo personal y profesional, como por ejemplo la paciencia, que me parece fundamental. ¿Qué valores son imprescindibles para conseguir el éxito, Francisco?
Bueno, uno, la paciencia. O sea, esto hay que decirlo, que todo lo bueno de la vida se cuece a fuego lento. O sea, la paciencia siempre es cómplice del triunfo. Y la experiencia demuestra que uno de los grandes errores que cometemos las personas en los procesos de desarrollo personal es pecar de paciencia. Las personas, en cuanto no vemos resultados inmediatos, desistimos. En realidad, en esta vida nadie fracasa, solo hay gente que desiste. Si uno sigue perseverando, esto es una cosa que decía Oscar Wilde, ¿no? El éxito es una cuestión de perseverar cuando los demás ya han renunciado, ¿no? La paciencia es, para mí, si no la virtud más importante, una de las más importantes, y tiene un problema, que por eso no está muy de moda, que es un concepto que no tiene glamour. O sea, nadie quiere escuchar que para conseguir resultados,
cierto,
tiene que esperar, ¿no? Esto hay una anécdota que a mí me gusta.
Somos muy impacientes.
Exactamente. Esto hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que se encuentran dos amigos después de mucho tiempo.
Sí.
Y a uno de ellos le ha ido muy bien en la vida, ¿no? Y entonces el otro dice, oye, Carlos, ¿tú qué has hecho para conseguir todo esto? Dice, trabajar duro. Dice, hombre, así cualquiera, ¿no? Pues no queremos escuchar eso, que hay que trabajar duro para conseguir. Todos queremos resultados inmediatos, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, y también hay que decirlo. Por eso en nuestra sociedad muchas veces hay tanta estafa, ¿no? Duplique su capital en bolsa rápidamente, sea bilingüe en inglés con nuestro curso de fin de semana, sea un líder con nuestro curso online, no.
Porque vemos el éxito en personas que cogen el camino más corto. El camino más fácil, el que no tiene el esfuerzo, la constancia, la implicación, el trabajo en equipo, valores que se están perdiendo poquito a poco, ¿no crees?
Sí, vamos, es que yo no conozco a nadie que haya conseguido un resultado de un día para otro. Podrá parecer a la vista de los demás, pero detrás hay mucho trabajo. Lo que pasa es que el éxito tiene una parte visible, que es lo que los demás ven, y tiene una parte invisible, que es lo que los demás no ven. Entonces, a lo mejor alguien piensa que por estar en agosto uno está de vacaciones. No, hay gente que a lo mejor está trabajando, está diseñando un proyecto, que eso puede ver su fruto en el medio y largo plazo, ¿no?
La paciencia es la madre de la ciencia. Me voy a quedar con esa frase. ¿Qué papel desempeña la paz interior en nuestro crecimiento personal?
Yo creo que la frase que comentabas de Gandhi dice mucho. Al final, nuestra vida o nuestra vida exterior es un reflejo de nuestra vida interior.
Henry Ford, otro empresario de éxito, los que renuncian son más numerosos que los que fracasan, y se crea una gran marca. Hablas de marcas personales. ¿Qué es la marca personal y cómo podemos gestionarla para que juegue a nuestro favor?
Bueno, la marca personal es muy sencillo. Es lo que los demás dicen de ti cuando no estás delante. O sea, la marca...
Lo que se habla por detrás.
Lo que se habla por detrás. Quiero decir que da igual si uno es muy bueno, si los demás no te perciben como tal. O sea, la marca personal no tiene que ver tanto con realidades como con percepciones. Por eso, como la gente va a hablar de ti, quieras o no digas, porque te va a etiquetar, la cuestión no es si tenemos o no tenemos una marca personal. Todos tenemos una marca personal, que es lo que los demás dicen de nosotros. La cuestión es si gestionamos esa marca personal. Es decir, si los demás dicen de nosotros lo que queremos que digan. Por eso siempre hay que anticiparse y gestionar muy bien la marca personal para proyectar nuestras actividades y nuestra visibilidad hacia aquello que queremos que nos etiqueten.
Pero las etiquetas son injustas, Francisco, y muchas veces no reflejan la realidad, ¿no crees?
Sí, precisamente por eso. Uh-huh. Como muchas veces son injustas, hay que gestionarla. Hay que anticiparse, hay que adelantarse para que los demás no digan cosas que nosotros no queremos que digan. Muchas veces pensamos que por quedarnos callados, parados y escondidos, la gente no habla de nosotros. No, la gente también te etiqueta.
Uh-huh. Voy a seguir con más ejemplos. Paso con el de Teresa de Calcuta. Decía, la disciplina es el mejor amigo del hombre, porque lo lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. En la vida, Francisco, son más comunes las personas gaseosas. ¿Cómo sí, son sí. este tipo de personas?
Bueno, esto yo creo que hemos pecado todos alguna vez. Personas gaseosas son aquellas que emprenden con mucha fuerza una actividad y al poco tiempo renuncian. Yo creo que todos conocemos casos de personas que se han apuntado al gimnasio y a las 3 semanas han abandonado, que se han apuntado a clases de chino y han abandonado, que hacen dieta y pronto abandonan. La disciplina es lo que hace o convierte nuestros sueños en realidades, y lo que hay que decir, y esto se enlaza con la paciencia, que la disciplina es un concepto asociado al medio y largo plazo. Brian Tracy dice una frase que a mí me gusta mucho, dice, toda la gente hace cosas que hace la gente de éxito. La diferencia es que la gente de éxito hace esas cosas todo el tiempo. No se trata de ir a clase de chino las 3 primeras semanas cuando tienes euforia y cuando quieres conquistar el país asiático. No, se trata de que después de esas 3 semanas sigas yendo a clase, estudiando y formándote. Jim Rohn dice una frase, que la gente no consigue resultados porque prefiere hacerlo cómodo a lo necesario. La disciplina es hacer lo que se tiene que hacer, aunque no apetezca.
Hablabas antes de que en España solo el 33% de los emprendedores que montan una empresa y fracasan lo vuelven a intentar. Sin embargo, si nos comparamos con Francia, sería el 50% y en Estados Unidos el 80%. Hay estudios que demuestran que para rentabilizar un negocio hay que montar de media por lo menos 4. ¿Qué hacemos con el fracaso? ¿Cómo gestionamos el fracaso, Francisco?
Bueno, en primer lugar, el fracaso no existe. El fracaso es solo una interpretación subjetiva a un hecho. Desde el punto de vista de la naturaleza y de la realidad, solo existen consecuencias. Algo no ha salido bien. Entonces, la cuestión, o hay una de las cosas que observa al analizar todas estas personalidades, es que gran parte de nuestro avance en la vida depende de dos cosas. Cómo gestionamos los rechazos y cómo gestionamos los fracasos. Por tanto, uno puede ver el fracaso como un estigma, o uno puede ver el fracaso como experiencia, crecimiento y aprendizaje. Eso es lo que diferencia a unas personas de otras, la actitud con la que afrontas las cosas que te ocurren, cómo afrontas los rechazos y los fracasos. Hay gente que se hunde y hay gente que lo ve como crisis de crecimiento y madurez. Lo que está claro es que la probabilidad de éxito de algo aumenta a medida que repites algo y ganas en experiencia.
Y que si has fracasado ha sido porque lo has intentado, está claro. Sí. Hablas de rechazos y fracasos, imagino que son las principales barreras del éxito. ¿Hay otras más?
Bueno, hay unas cuantas. La primera, a mí hay algo que me gusta decir. En el libro aparecen 10 rasgos que distinguen a las personas que consiguen resultados, ¿vale?
¿Cuáles son?
Pues lo voy a decir. Me dejas,
sí,
muy breve.
No, tienes 5 minutos.
Venga, pues la primera, y quería empezar con esto, la primera es tener claridad de metas. Dice T. Harfecker que la principal causa por la que una persona no consigue lo que quiere es que no sabe lo que quiere.
Sí, marcar esos objetivos.
Claro. Si vamos a la calle, ¿dónde le gustaría a usted estar dentro de 5 años? La gente no sabe contestar, nos movemos por inercia, por rutina, dejándonos llevar. Segunda idea, acción. Si decides algo y no actúas, en realidad no has decidido nada. La acción es la verdadera medida de la inteligencia. El problema es que queremos ver todo el camino por delante, todas las piezas del puzzle y esperar el momento perfecto. Eso nunca existe. Tercera idea, disciplina, que la hemos comentado antes. La disciplina es lo que convierte sueños en realidades, porque es hacer lo que se tiene que hacer aunque no apetezca. Y disciplina siempre asociada al medio y largo plazo. Cuarta idea, foco. Uno de los grandes errores que cometemos es que tenemos demasiados objetivos. La gente que es referente en algo se ha centrado única y exclusivamente en una cosa. Steve Jobs decía una frase que refleja muy bien esto. Dice, cuando quieres construir algo tan grande como Apple, tienes que renunciar a vivir otras vidas que también te gustaría. Es de sentido común. El éxito es una cuestión de sumar horas en algo. Si dispersas tu energía, pues no estás invirtiendo toda la energía en algo. Quinto, ya lo hemos comentado, paciencia. Nada se construye de día para otro. Sexto, autorresponsabilidad. Es el primer requisito del liderazgo. Las personas que tienen éxito no se centran en qué va a pasar, sino en qué voy a hacer. El problema de buscar excusas es que si uno busca excusas, las encuentra.
Está claro.
Está clarísimo. Séptimo, determinación. ¿Y qué es determinación? Determinación es decidir, que ya hemos comentado antes algo, determinación es decidir por anticipado, que pase lo que pase, vas a seguir adelante. A pesar de las crisis, de los errores, de las envidias, de las deslealtades, vas a seguir. Lo que comentábamos antes de Robert Frost. Una cosa es desear algo y otra es comprometerse con algo. Desear es decir que se quiere algo. Comprometerse es que vas a seguir adelante sin ningún tipo de excusa. Octavo, son gente mentalmente sana. Hay que cultivar la mente. El optimismo es una cualidad altamente asociada al éxito y a la felicidad. Los pensamientos negativos son, dice David Shore, una especie de suicidio espiritual. Hay que controlar la mente. Si no controlas la mente, no controlas tu vida. Noveno, el entorno. Para mí, una variable crítica. Esa frase que decíamos de que nuestra vida es una media de las cinco personas con las que nos relacionamos. Eso existe una frase equivalente en el refranero, que dice que si estás rodeado de codornices no puedes aprender a volar como las águilas. Pues es algo parecido. Hay que moverse en entornos de aquellas personas que han conseguido lo que a nosotros nos gustaría y preguntarles, arrimarse a ellos. Y décimo, tener una actitud de mejora continua. Cuando uno se relaja, en cuanto uno baja la guardia, la cosa se tuerce.
Bueno, pues muy interesante, Francisco. Aprendiendo de los mejores, Alienta Editorial. He dicho que este libro se compone de cinco temas a los que hemos hecho referencia de una manera, bueno, pues muy muy por encima, pero voy a recomendar a los oyentes que se lo lean para entender qué es eso del desarrollo personal, del emprendimiento, del liderazgo, management, libertad financiera y espiritual. ¿Por qué tenemos que leer este libro, Francisco?
Bueno, yo diría que resume o voy a transmitir lo que la gente me está transmitiendo, porque yo creo que es lo mejor. La gente está transmitiendo. Ayer mismo en Twitter una persona decía que para él este libro era como leer 10 libros en uno. El hecho de aglutinar las reflexiones más importantes de más de 50 personalidades de manera resumida, pues es como si estuviésemos aglutinando muchas cosas en un compendio de manera muy sintética, yendo muy al grano, ¿no? Yendo muy a los mensajes claves. Yo creo que esto es muy importante porque vivimos en un mundo muy fast, muy rápido, y la gente hoy no se para a leer grandes teorías, grandes cosas. La gente quiere cosas comprimidas, pero explicadas de manera concreta, ¿no?
Ponemos cara y nombre a cada uno de los temas, ¿te parece? Es un juego. Si hablamos de desarrollo personal, ¿de quién tenemos que aprender?
Venga, dos nombres. Anthony Robbins y Brian Tracy.
Emprendimiento.
Richard Branson y Amancio Ortega.
Liderazgo.
Jack Welch y Jeff Bezos.
Libertad financiera.
T. Harv Eker y Robert Kiyosaki.
Espiritualidad.
Osho y la Madre Teresa.
Amancio Ortega, el único... Bueno, el único gran empresario español.
Voy a decir una cosa. Hay muy buenos empresarios españoles. Es una cuestión metodológica o de estructura del libro. No se han incluido más autores españoles porque lo que se buscaba en el libro es que fuesen personalidades muy conocidas a nivel internacional. Las 50 personalidades que aparecen en el libro son todas conocidas y reconocidas en cualquier lugar del mundo. Entonces, hay muy buenos empresarios españoles, pero que no... No tiene ese impacto, por decirlo de algún modo, mundial, pero si hay nuevos volúmenes, incluiremos, porque, por ejemplo, sí que incluiremos seguramente a Ferran Adrià, que tenemos que sentirnos muy orgullosos, que ha sido 5 años el mejor restaurante del mundo, por ejemplo.
Exacto. Bueno, pues Francisco Alcaide, autor de Aprendiendo de los Mejores, de Alienta Editorial, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.